días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Llega el momento de nuestra tertulia de verano. Hoy con Euprepio Padula. ¿Qué tal, Euprepio?
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, me lo dices con esa cara, hombre, de seductor italiano. Hombre, y te voy a decir que estoy muy bien.
Estupendamente, como siempre, ¿no? Y además aquí siempre encantado de hablar con nuestros oyentes.
Bienvenido, Euprepio. Bienvenido, Pedro Mansilla. ¿Qué tal?
Gracias, Eli. Muy bien. No tanto como Euprepio, pero me voy acercando.
Estáis divinamente, divinamente.
Claro, porque él
dos.
Tiene más calor y yo le he dicho que soy atérmico, que no sufro el calor, y claro, se ha puesto muy celosón.
Y yo le he dicho que soy un pececito y a partir de 26 grados empieza a derretirme y bueno, está ahí exhibiendo su superioridad moral.
No.
¿Qué te parece?
Térmica.
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 Bueno, ya sabéis que en esta tertulia normalmente nos ocupamos de temas sociales, de temas económicos. No solemos hablar de política, pero hombre, acabamos de conocer ya la fecha de la investidura, de aquella manera, de Pedro Sánchez, 22 de julio. Se hablaba mucho del 23.
Sí, bueno, el 22, bueno, se hablaba del
23,
pero
claro,
se comienza el debate el 22,
claro,
y se acabará el 23 con la votación, que con mucha probabilidad va a ser fallida. Y luego ya veremos si el señor Sánchez consigue los apoyos necesarios para que en segunda vuelta, ya el día 25, en la segunda votación, pueda salir con mayoría simple. Porque por el momento, atados, tiene solo a Revilla, el voto de Revilla. El resto está más en el aire que los pájaros.
Pues sí, y veremos a ver qué es lo que hay.
Ya veremos.
Y si cumple además con esto que ha venido diciendo el presidente del gobierno, de que se presenta esta vez y luego no va a dejar que pasen los dos meses preceptivos para volver a hacer un segundo intento, sino que va de una.
Si no hay segundo intento, tendríamos elecciones generales el día 10, domingo 10 de noviembre.
Es decir, pereza, por Dios.
Sí, da un poco de pereza pensar que después de tres elecciones este año y todas las que hemos tenido durante los últimos años, deberíamos volver por culpa de los políticos, por culpa
que son
de ellos,
de ponerse de acuerdo.
De llegar a acuerdos, efectivamente.
Exactamente.
No lo sé, conforme se acerque la fecha, probablemente figuras que ahora mismo son inamovibles se lo piensen dos veces. Yo me gustaría pensar que una de las dos bandos tiene que asumir la responsabilidad y que, dado que no se espera que esta responsabilidad sea entregada, entre comillas, gratis, como dice Euprepio, desde lo que consideramos la zona de la derecha, pues yo espero y confío que esa izquierda que se siente tan rebelde si no recibe algo a cambio, termine negociando un cierto nivel de responsabilidad política que podría estar en la Secretaría de Estado. No sé exactamente si conforme nos acerquemos como Telma y Luis al precipicio, una de las dos piernas temblará y entonces probablemente in extremis Pedro ofrezca subir el nivel de compromiso político y acepte que haya ministros de Unidas Podemos. Pero en el último de los casos, yo probablemente porque soy un optimista irredento, supongo que ese órdago terminaría relajándose para facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, que aunque es verdad que no cuenta con una mayoría suficiente, es de lejos la opción política más valorada por los españoles.
Bueno, es la única, ¿no? Es realmente la única opción de gobierno que tenemos. Lo que pasa que justamente el lenguaje que estabas usando, Pedro, demuestra la falta de negociación, la falta de capacidad de negociación y de costumbre a cultura de pacto que tenemos en este país. Es brutal. Es decir, es brutal pensar que realmente estamos ahora mismo, ya en julio, han pasado dos meses y picos desde las elecciones generales 28 de abril, y prácticamente en estos dos meses y pico no ha habido prácticamente nada de negociación. Es decir, no ha habido realmente un intento real donde puedan ganar todos, porque las negociaciones, digo siempre, si no hay hay un win-win, sino ganan todos, es absurdo pensar que se puede llegar a algún acuerdo. Y realmente es que no la ha habido. Y me parece lamentable. Yo creo que si realmente volvemos de nuevo a las urnas, como pasó en el 2016, sería realmente una derrota brutal de nuestro sistema político y ciertamente de nuestros líderes, porque aquí los únicos que no tienen culpa son los electores, que han decidido que este país es un es pluripartidista, es decir, que tenemos más opciones. Uh-huh. Y por lo tanto, en un país donde hay pluripartidismo, tiene que haber políticos que sean capaces de llegar a pactos, y especialmente sobre pactos sobre cuestiones de Estado. Porque aquí el problema que ha habido, no solo no ha habido pactos, no ha habido negociaciones, y que todavía no se ha puesto encima de la mesa las cuestiones de Estado que deberían realmente marcar lo que son prácticamente las pautas de una negociación política. Porque la negociación política no son solo para repartir sillones, son también para hablar de los problemas del país. Y nadie todavía ha mencionado los problemas del país sobre los cuales hay que pactar. Lamentable, realmente lamentable.
Bueno, cambio completamente de tema porque hay mucha noticia de última hora. Una de ellas es que, como hemos conocido, como todos los meses, los datos del paro, en este caso correspondientes al mes de junio. Buena noticia, que el paro ha bajado en 63.805 personas. Noticia regular, que seguimos por encima de los 3 millones de parados. Noticia preocupante, que aunque este dato es bueno, está muy lejos de los mejores números de la serie. Y noticia muy buena es que la afiliación a la Seguridad Social, que a la hora de la verdad es lo importante, no tanto a nivel personal, sino a nivel conjunto, marca en junio un récord de 19 millones y medio, pese a la ralentización de la creación de empleo. ¿Cómo interpretáis vosotros estos datos?
Yo considero que son datos, a pesar de todo, positivos. Es decir, para mí, todo lo que es bajar el paro en un país que está a la cola en la Unión Europea en términos de empleo, me parece una gran noticia. Yo creo que la mala noticia sigue siendo que el empleo que se crea es un empleo precario, es un empleo de contratos temporales y por lo tanto no indefinidos, y que cada vez menos porcentaje de empleados, de trabajadores españoles, son con contrato indefinido. Esta es la mala noticia del empleo en España en este momento. Yo creo que llevamos ya años y meses que tenemos buenos datos casi siempre de empleo, pero la mala noticia es que en este país prácticamente el contrato indefinido ya es como una especie de utopía para nuestros jóvenes y para las personas que están buscando trabajo. Y otra mala noticia es que las personas con más de 50 años no encuentran trabajo de ninguna forma. Esa es la mala noticia.
Yo creo que es una buena noticia. Creo que hoy la ministra más feliz de todo el gabinete es justamente la ministra de Trabajo, porque es una noticia muy buena, no solamente para el gobierno, que obviamente la acaricia como si fuese una trucha, sino para todo el país, porque yo creo que inyecta una cierta sensación de fe en nosotros mismos. Es un ciclo que se va, digamos, asentando poco a poco, y es evidente que hay que suscribir los peros que ha puesto Prepio, porque seguimos teniendo un empleo, digamos, como no el que queremos, seguimos teniendo un empleo precario, un empleo mal retribuido, con lo cual todo lo que es el retorno a la Seguridad Social sigue estando con todas las luces encendidas en rojo. Pero a pesar de que sea un mes en el que hay datos, digamos, muy coyunturales o muy puntuales, porque en qué medida ha comenzado la temporada de verano, y por lo tanto hasta que teóricamente no veamos como 3 o 4 meses seguidos, no podremos echar las campanas al vuelo. Pero a mí me gusta mucho la noticia, justamente dándole la vuelta a tu sugerencia, porque cada vez estamos más cerca de bajar de los 3 millones.
Ojalá.
Y eso psicológicamente, no solo para el interior de España, sino también de cara a Europa, eso psicológicamente es muy importante.
Hombre,
para
de cara a Europa todavía vamos con un poquito de retraso, porque el paro en España todavía está por encima del 15%, que es prácticamente el doble del 6 y pico%.
Bueno, pero porque
en Europa.
Pero porque estructuralmente, ya lo han señalado muchas veces los expertos, España tiene una cierta dificultad para amortiguar cambios de tendencia.
No seas político, Pedro.
Es que hace mucho calor fuera.
Sí, no seas bonito.
Déjame que enfríe la tensión. No, sinceramente, ahora me corriges, pero yo creo que que es necesario un poquito de hielo al agua.
Sí, lo que pasa es que justamente cuando estaba hablando antes del problema de las negociaciones que todavía no se han puesto encima de la mesa, lo que son las cuestiones de Estado, los problemas relevantes de España, yo hablo justamente de los problemas estructurales que tiene España. Y yo creo que este país todavía no se ha puesto realmente, no ha puesto encima de la mesa de forma seria, una reestructuración de nuestro sistema industrial que está prácticamente casi muerto, exceptuando determinados sectores, y que prácticamente obliga a este país a estar muy por encima del doble de lo que es la media comunitaria, que me parece una vergüenza. Es decir, un país que quiere ser pionero, entrar en esta élite a nivel económico y a nivel mundial, no puede tener un 13, 14, un 15 por ciento de paro, no puede tener unas cifras tan absurdamente inaceptables de paro. Por lo tanto, seriamente debería realmente poner este tema encima de la mesa, sí, de forma poco partidista, sí, y pensando efectivamente a los ciudadanos. Es decir, que soy menos complaciente que tú, Pedro, en aceptar que esto es lo que hay y que por lo tanto no podemos bajar de estas cifras.
Pero Prepio, tienes que aceptar que la situación es muy difícil, porque esa crisis estructural, que llega a ser incluso una crisis de identidad, de qué vamos a vivir, la ha pasado muy recientemente Francia, que es teóricamente un país que tiene muchísima más experiencia que nosotros, sí, en esos cumbres de los 8.000, e incluso lo está pasando Italia. Es decir, no es fácil, por no hablar de que también probablemente Alemania no está en su mejor momento, y vamos a ver qué ocurre con Inglaterra, que también lo puede pasar mal. Es decir, en una sociedad tan competitiva, globalizada como la que estamos, es muy difícil conseguir quedarte con una industria potente del automóvil, por ejemplo, porque igual solo depende del coste de la electricidad, como está ocurriendo justamente ahora con una deslocalización del acero. Entonces, yo sé que la reflexión que tenemos que hacer es midamos las estructuras de nuestra economía, pero no es un problema fácil, y menos además, y aquí voy a volver a hacer política, con unas elecciones que han dado un resultado que en cualquier otro país bastarían de sobra para facilitar un gobierno, y en este lo están tensando de una manera que a mí me parece poco elegante políticamente, sobre todo porque si hubiese una opinión en el sentido de lo que tú razonas, una opinión verdaderamente de Estado, supongo que, no dando los números en la izquierda, sería Ciudadanos quien tendría que hacer justamente pilotar un partido que pudiese estar al mismo tiempo apoyando a la derecha y apoyando a la izquierda. Es decir, un partido que pudiese ser al menos estratégicamente de centro. Esa negatividad, esa negación por activa y por pasiva a jugar esa especie de bisagra, a mí me parece de una enorme responsabilidad en términos políticos. No digo partidistas, digo pensando en el IBEX 35. Estoy convencido de que si por el IBEX 35 fuese, ese almuerzo en un maravilloso restaurante de Madrid ya se había dado justamente para que quitemos otro medio millón de parados.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre con el paro. Tendremos nuevas cifras cuando empiece el mes de agosto, que corresponderán a las del mes de julio. Bueno, hay otra noticia que nos ha llamado hoy mucho la atención, porque desde el viernes hay tres familias con seis niños que están viviendo en la entrada del edificio del Samur Social en el barrio de La Latina. Para solidarizarse con la situación, más de 50 trabajadores del Samur Social han dormido en la madrugada del lunes en esa misma sede, y hemos querido saber qué es lo que está pasando con estas familias, y para ello nos hemos puesto en contacto con José Aniorte Rueda, que es delegado del área de gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Señor Aniorte, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con estas y con otras familias que parece que no saben muy bien dónde colocarlas?
Pues de hecho, para conocer a fondo la situación, me he reunido esta misma mañana, hace una escasa hora, están saliendo de mi despacho ahora, los trabajadores de SAMU Social, que reivindicaron esta situación y que han puesto en alarma esta situación en este caso, y me he reunido esta misma mañana con todos ellos para conocer a fondo lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es una situación extremadamente grave. Hay un colapso y una saturación de la emergencia social de Madrid que lo está generando el Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, que es inadmisible. Como bien sabéis, los solicitantes de asilo es una competencia del Gobierno de la Nación, sí, y ahora mismo se está demorando las solicitudes de asilo hasta 9-10 meses para la primera entrevista, y eso está generando un colapso absoluto en los servicios sociales de Madrid. Ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid está atendiendo a casi 800 personas, 780 personas, que deberían estar atendidas por el Gobierno de la Nación, por Pedro Sánchez, y las está atendiendo la emergencia social del Ayuntamiento de Madrid como último recurso para que no lleguen a dormir en una situación de calle. Pero los recursos de emergencia del Ayuntamiento no deberían estar precisamente para ese tipo de atenciones, ¿no? Que debería de ocuparse el Ministerio, sino bueno, para otro tipo de emergencias sociales.
De hecho, señora Añorte, tengo en la mano una carta que le ha remitido usted a la Secretaría de Estado de Migraciones pidiéndole precisamente esto, ¿no? Que se agilicen los trámites de asilo. De esto ya hemos hablado alguna vez en esta tertulia, que desde el momento en que una persona pide un asilo político en nuestro país hasta que realmente se encuentra en posesión, digamos, de esa categoría, pueden pasar, como bien nos está diciendo usted, 10 meses. 10 meses en los que esas familias o esas personas están en una especie de limbo donde no pueden trabajar porque no tienen permiso de trabajo, porque no tienen estatus de refugiado, donde tienen que estar dependiendo de los servicios sociales para todo, absolutamente, ¿no?
Claro.
Y es lo que
de
está
hecho,
ocurriendo.
Exactamente, de hecho hay un punto ahí, ¿no?, que es la primera entrevista. O sea, el que se le dé la primera entrevista para iniciar los trámites de asilo es aún una situación de aún más alarmante, porque se genera una situación aún más de limbo. Y que es precisamente esas 780 personas en Madrid ahora mismo. O sea, al final, el que esa dejadez que está habiendo por parte del Gobierno de la Nación, por parte de Pedro Sánchez, con los refugiados en España, está generando un colapso en la emergencia social que, de hecho, está siendo extremadamente complicada de gestionar. Nosotros lo primero que hemos hecho, como bien comentas, ha sido hoy reunirnos inmediatamente con los trabajadores de Estado Social para conocer de primera mano lo que están sufriendo día a día ahí, la realidad, conocer exactamente lo que está ocurriendo. Hemos mandado una carta de forma urgente pidiendo una reunión con la Secretaría de Estado de Migraciones para intentar abordar de forma muy urgente esta situación, y también vamos a pedir una reunión con todas las entidades sociales que gestionan esta situación, o sea, con Cruz Roja, con Accent, con CEAR, con CEPAIN, bueno, con todas las entidades que por una parte están gestionando esta situación, y por otra parte con todas, hay todo un conjunto de entidades, este colapso lo está también asumiendo un conjunto de parroquias, un conjunto de la coordinadora de barrios, bueno, hay Cercade, un conjunto de entidades en gran medida religiosas que ante este colapso están apoyando ahí a la administración para salvar esta situación de extrema gravedad. También nos vamos a reunir con ellos. De hecho, el lunes estuve reunido con la parroquia de Vallecas, que también está durmiendo gente ahí ahora mismo. Estuve también con ellos, estuve también con las familias, conociendo directamente lo que estaba ocurriendo. Y también vamos a tener una reunión ahora de emergencia con todas esas entidades para juntos ver cómo conseguir que el Gobierno de la Nación pues asuma sus responsabilidades en este tema y no delegue al final a la emergencia social y a una situación de calle a todas estas familias que están solicitando asilo por la situación que están viviendo de gravedad en sus países.
Es que ocurre otra cosa, señora Añorte. Usted nos dice, esto es responsabilidad del Gobierno central, pero al mismo tiempo Cruz Roja ya ha avisado de que desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a las personas que llegan a nuestro país sin papeles, sin saber muy bien a dónde llegan, lo que se les está haciendo es, desde el Ministerio, remitir a los albergues municipales, que ya nos dice que están absolutamente saturados.
Exactamente. De hecho, lo que nos han contado justo los trabajadores hoy de SAMU Social va en esta misma línea. Sabes que la ley lo que establece es que cualquier persona que entre solicitando asilo por cualquier frontera de España, incluyendo el aeropuerto de Barajas, uno puede solicitar asilo allí, in situ, ¿no? En el propio aeropuerto.
Claro.
Y lo que se está haciendo es derivando, al final, directamente a SAMU Social y a las emergencias sociales del ayuntamiento, una persona que va al aeropuerto de Barajas a solicitar asilo. O sea, esto es una situación de extrema gravedad y de dejación de funciones del Gobierno de la Nación, dejando al final a que estas situaciones, estas familias terminen en una situación de calle y al final, pues claro, te asumirá el ayuntamiento como una situación de emergencia.
Hombre,
al final,
quería, soy el propio Padula, buenos días. Quería preguntarle, ¿esta situación, esta emergencia, es nueva o ha pasado de nuevo en anteriores gobiernos? Es decir, ¿esta situación, esta falta de respuesta de la Secretaría de Estado de Inmigración es algo que está ocurriendo solo en los últimos meses, o habéis visto la misma situación en otro momento, en otro periodo, con otros gobiernos? Porque me parece de una gravedad brutal, de una gravedad terrible, que alguien llegue a nuestro país pidiendo asilo y que tenga que esperar 10 meses para que todos los trámites puedan tener efecto, porque además después de 10 meses, entiendo que en algún caso no aceptan la petición de asilo.
Claro.
Decir, no siempre son positivos. Es decir, que nos encontramos con señores que, y señoras y niños que están aquí 10 meses esperando una respuesta de un país cuando podían haber pedido asilo a otro país, que a lo mejor da una respuesta mucho más inmediata.
Claro, esta situación no solamente se está dando hoy, o sea, lógicamente ahora se está dando una situación extremadamente de añadida gravedad, ¿no? Pues justamente lo que habéis comentado, la Cruz Roja, y lo que estaba pasando en el aeropuerto de Barajas, que directamente lo están derivando a San Social y a una situación de calle a las familias. Pero si nos acordamos, fíjate, me acuerdo que el 10 de julio de 2018 y también en noviembre de 2018, de hecho nosotros en la oposición, cuando estamos en la oposición como ciudadanos, ya sacamos a reducir situaciones similares que se están dando en la Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y además sacamos a reducir la contradicción de que se estaba poniendo el cartel de Cibeles, ¿no?, de bienvenidos refugiados, y ya se estaban dando estas situaciones de la gente durmiendo en parroquias, la misma parroquia de Vallecas, ¿no?, y otras tantas parroquias gestionadas ahí por Cercade, ¿no?, por los capuchinos, en ese sentido, o que, bueno, están al final saturando los recursos y durmiendo las personas en parroquias. O sea, esa situación se viene dando, y es cierto que no se ha conseguido solucionar y abordar desde el propio ayuntamiento anteriormente, y solo que ahora se añade, yo creo, mayor gravedad ante estas decisiones que está tomando el Ministerio de lanzar a estas personas a la calle.
Bueno, hay que recordar, y lo contamos en esta tertulia no hace demasiado tiempo, hace pocos días, que todavía hay algunas de las personas que fueron rescatadas en el Aquarius, ¿os acordáis? Bueno, que siguen a fecha de hoy esperando esa respuesta del Ministerio para ver si pueden acceder a ese estatus de refugiados o no. En fin, don José Aniorte, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Ojalá alguien empiece a escuchar estas cosas y se ponga remedio, porque, oye...
Pues aquí, gente, a vuestra disposición,
claro,
para que
necesitéis. Gente en la calle, gente en un limbo legal, gente sin saber qué va a ser de su vida, ya no mañana, que tampoco lo saben, sino dentro de 4 o 5 meses, no parece de recibo. Muchísimas gracias.
Hay un refrán. Hay un refrán en castellano bellísimo que dice que si el río suena, agua lleva.
Sí.
Y me gustaría trasladarlo a esta experiencia concreta. A mí me parece que es de felicitarnos el hecho de que los trabajadores que están más cerca del problema hayan dado este paso al frente y con su postura lo que hayan hecho es convertir una noticia que para ellos es el día a día en una noticia que llegue a afectarnos a todos los que estamos oyendo esto, que normalmente hasta que no se llega a este límite no somos conscientes de este tipo de dificultades. Evidentemente la responsabilidad es del gobierno, y el gobierno, como se supone que estará presionado por Europa para que no dé la mano a torcer, pues obviamente la solución más fácil es desviarlo de sus competencias hacia elementos de la administración que, entre comillas, por su formación política, se supone que son más sensibles a esta causa. Vale, pues que lo haga un poco como de tapadillo, pero por favor que de paso mande el talón.
Exactamente. Bueno, pues ahí queda dicho y así lo hemos contado. Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y 32 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid y Onda Madrid en nuestra tertulia veraniega con Pedro Mansilla, con el propio Padula, repasando un poquito la actualidad que viene de todos los colores. Quiero decir que unas veces habla de las cifras del paro, que ya hemos comentado, otras veces del problema que tienen las personas que buscan asilo en nuestro país, y ahora nos vamos a abrir a un problema que está muy generalizado. Acaban de comenzar los niños las vacaciones, ya están los colegios, han acabado, luego hablaremos de los exámenes de julio, por cierto, que es otro de los temas que tenemos sobre la mesa. Pero claro, aquí aparece el problema de siempre: los niños de vacaciones y los padres que no tienen 3 meses de vacaciones, ni 2, ni muchas veces ni 1. Y hay que ver qué hacemos con los niños. Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Con los abuelos.
Eres más de abuelos que de campamento, ¿no?
Sí.
Y es una odisea dejar a... Bueno, buscar un sitio para tus hijos en verano.
Sí, sí, lo cierto es que se convierte un poquito en una locura, ¿no? El tema de dejar a los nenes y tener que seguir trabajando. Pero bueno, es lo que hay.
Cuando era menor de edad, sí. Siempre contando con los abuelos, siempre, sí.
¿Y alguna vez has estado por algún campamento?
Una vez.
Pero más de abuelos.
Más de abuelos, sí, porque económicamente tampoco me lo podía permitir.
Pues me ayudaba mi cuñado, el mayor a lo mejor había ratos que se hacía responsable de los pequeños. Era la forma de poderlos dejar, y luego pues ahí había días que a lo mejor en el trabajo salía un poquillo antes. Era la única forma, porque de otra manera no se puede, porque hay que trabajar y hay que cumplir los horarios. Siempre pidiendo ayuda a alguien, alguien siempre te echa un cable, pues siempre y cuando lo tengas, alguien te echa un cable, porque los campamentos también es súper complicado. Solicitas una plaza y no te la dan. Siempre dice que tú tienes un sueldo como cualquier, porque yo soy latina, y a mí siempre me han dicho que gano igual que cualquier español y que superaba el nivel que supuestamente se debe de tener para darte ayudas, y no me daban una plaza en los campamentos para mandarlos a, pues eso, a las escuelas estas de verano que iban los veranos.
Pues lo primero que tengo en cuenta es si estos niños pueden continuar en el colegio, que es la primera alternativa que tengo. La verdad es que las vacaciones mía y de mi pareja están muy limitadas en el tiempo, y esa es siempre mi primera posibilidad, garantizar una continuidad educativa, que la verdad es que los colegios sí que ofrecen ese apoyo en forma de campamentos, una cierta continuidad con las clases. Y la segunda alternativa es tirar de mi familia, de los abuelos, de los niños, que son los que están siempre disponibles, y cuando se acaba esta primera opción, pues siempre tiro de ellos.
En fin, que somos un país muy avanzado, tenemos muchos recursos, la economía va medianamente bien, pero ¿qué haríamos sin las familias, propio?
Hombre, te digo una cosa, yo tengo aquí una hermana que tiene 2 niños y, por supuesto, no tenemos aquí los abuelos, ni míos, y su marido tampoco los tiene aquí, y te puedo asegurar, sí que es una odisea.
Para el tío propio no tiene tiempo tampoco,
el tío propio tampoco tiene mucho tiempo, realmente sí que es un problema para los padres. Y además, lo que comentaba antes, una de las oyente que han estado comentando que pues el nivel mínimo máximo para tener ayudas es tan bajo que realmente llega poquísima gente a tener ayuda para los campamentos, que son carísimos. En cuanto tengas más de un niño que tiene de campamento, ya el presupuesto no da para eso.
Aquí viene entonces la eterna pregunta: ¿conviene que los niños tengan tantas vacaciones? Ya sé que esto es muy poco popular entre los más pequeños, pero es verdad que descolocan completamente no solamente los horarios familiares, sino muchas veces las economías familiares.
Es que la respuesta para un sociólogo vuelve a ser muy clasista, porque quien puede los manda a estudiar Inglaterra e Irlanda.
Claro.
Y entonces los niños no solamente no pasan calor, sino que vienen con una perfección del idioma que les va a ayudar toda su vida. es qué hacemos con aquellas otras personas que están en ese límite tan extraordinario del último de los oyentes que ha participado, cuando ha dicho, justamente reflejaban sus palabras, ese equilibrio entre primero intento la opción de que el colegio siga ofreciéndole, digamos, una educación especial para estos meses. Y cuando no llego, o cuando no puedo, o bien por todo el tiempo, o bien por las cantidades, recurro a la familia. Afortunadamente, España, no sé si solamente por la pirámide demográfica, sino también un poco por la cultura de este país, ha tenido como balsa de salvación para miles de problemas, incluido este, el de los abuelos, que tienen una segunda, ¿cómo se diría? Segunda adolescencia.
Responsabilidad. Bueno, perdona, algunos se vuelven adolescentes porque están encantados y otros echan las muelas porque están hasta el moño.
No todos están encantados. No solo tiene que mantener muchas veces sus hijos.
Yo hablo
de cuidar de sus nietos.
Yo hablo de los encantados, de los encantados.
Tú siempre viendo el vaso medio lleno. Pero entonces, ¿no sería más lógico que los niños, en vez de tener 3 meses de vacaciones, tuvieran uno y los otros 2 meses de verano los colegios siguieran funcionando con actividades más lúdicas, si quieres, pero que siguieran funcionando con su horario habitual?
Pero eso es muy difícil de resolver así a corto plazo, porque eso es justamente una tendencia de muchos años que arrastraba España. Ajá. España ha incorporado a la mujer al trabajo, probablemente uno de los países de nuestro entorno económico de los más tardíos.
Sí.
Hasta prácticamente mi primera comunión, por decir un ejemplo que no me voy a pillar los dedos, las mamás no trabajaban.
Yeah.
Entonces esos niños estaban con sus madres. ¿Dónde viene el problema? De que estamos frente a una generación que es la primera generación que sistemáticamente ha hecho estudios y que sistemáticamente se ha incorporado al trabajo y que sistemáticamente tiene que conciliar. Por eso surge el problema.
Los colegios tendrán que ponerse al día, digo yo.
Lo que pasa es que yo creo que justamente el cambio que estás pidiendo, Eli, es lo más razonable que hay, porque hace unos años...
Que en otros países
hace unos
se hace
años,
así.
Lo que pasaba es que tenías la mamá en casa, las cosas como son. Hace unos años las mujeres, la mayoría, no estaban incorporadas al mundo del trabajo y por esto podía ser razonable tener 3 meses de vacaciones. Sí. Pero ahora mismo que las familias, los padres tienen que trabajar todos y a veces no tienen las vacaciones que tenían antes, porque antes tenían un mes de vacaciones, pero es que ahora la mayoría ni tienen esos días de vacaciones. Hombre, yo creo que sinceramente debería cambiar el sistema educativo, debería considerar adaptarse a la nueva situación que tenemos y probablemente cambiar los planes de estudio.
Y luego había una situación muy típica y muy retratada por el cine español de la época, de esa clase media justita, justita, con el 600, que la mamá y los niños se iban a la sierra y el papá se quedaba de Rodríguez. En eso el cine italiano, el francés y el español han hecho maravillas con ese cuento que lamentablemente... O afortunadamente, porque todo tiene sus compensaciones.
De todas maneras, en otros países donde el problema es exactamente igual, porque es exactamente igual, especialmente los países latinos, la situación es igual, no ha cambiado nada. Es decir, las vacaciones siguen siendo de 2 meses, 3 meses,
pues,
y los padres tienen problema como en España.
Pues un grave error, a pesar de que los niños me odien en este momento. Pero yo recuerdo, en Inglaterra, desde hace muchísimos años, hay un mes de vacaciones.
Sí, para todos.
El resto del verano, oye, tú vas al colegio y haces tus actividades, el colegio sigue funcionando, no te dan a lo mejor clase de matemáticas, o sí, si lo necesitas, y se hacen otro tipo de actividades más propias a lo mejor de campamento, pero oye, que sería una responsabilidad de los colegios también.
Y ahora también hay, yo diría que un exceso de protección, porque yo recuerdo cuando tanto Euprepio como yo estábamos en esa edad, que no nos pasaba nada y estábamos toda la tarde a nuestra bola subiendo.
Bueno, yo siempre he dicho que somos una generación que chupó pilas y
totalmente,
aquí estamos.
Totalmente.
Y juego con Mercurio.
De hecho, yo estaba encantado cuando volvía al colegio porque me aburría soberanamente, porque muchas veces mis padres además no podían permitirnos mandarnos ni a campamento, ni a playa, ni nada, y estábamos en casa encerrados aburriéndonos. O sea, cuando llegaba septiembre para volver al cole, estaba feliz.
Bueno, hay quien ha mencionado en esta encuesta rápida que hemos hecho en la calle, los campamentos, y hoy precisamente comenzábamos el programa con una entrevista entrevista a un padre muy dolido, al padre de Inés. Inés tiene 11 años, estudia quinto de primaria, ha sacado el curso, es el curso que le corresponde por edad, y lo ha sacado estupendamente bien, con buenas notas. ¿Cuál es el problema? Que Inés tiene un pequeño retraso, le cuesta un poquito más entender las cosas, hay que hablarle un poquito más lento que a los demás. Oye, pero hace sus cosas en tiempo y forma. Se ha ido de campamento, y ¿cuál es la sorpresa de estos padres cuando reciben una llamada del campamento diciendo que el resto de madres de otras niñas con las que compartía habitación Inés han protestado y han dicho que es que no quieren que esa niña con ese retraso esté allí, y han tenido que ir a buscar a la niña, que ahora está de vacaciones con sus abuelos en Barcelona? Van a poner denuncia.
Por supuesto.
Y deben hacerlo además,
hombre,
¿no?
Si tienen que hacerlo. A mí me parece,
¿cómo se puede ser tan malo?
De verdad, yo digo siempre que la única enfermedad incurable, la única, menos vaya, incurable, es la del corazón. No, es la del corazón, porque para ser tan gentuza, de verdad, perdonadme si uso palabras gruesas, pero es que ser gentuza, a pensar que tú, es decir, dar el ejemplo tan malo a tus niños, que solo porque una compañera de clase o un compañero de clase tenga un pequeño retraso, lo que sea, que te quejas, sí. Para que deje de estar con tus hijos, me parece tan lamentable, tan triste, tan patético, en fin, que no hay palabras. Por lo tanto, yo espero que esos padres le pongan la denuncia a estos profesores y a estos padres.
Bueno, y especialmente este año, donde se supone que gracias a Campeones, esa estupenda película que trata genialmente este tema, estábamos todos sensibilizados y todos estábamos apuntados a esa sensibilidad.
Pues todos no, porque hay gentuza como esta, estas madres y padres, pues sí, que parecen, en cambio, sí que lamentan que alguien que tenga pequeña diversidad en comparación con tus hijos no merece estar, o que pueda dar un mal ejemplo, o que se contagiar a los otros. Me parece una historia tristísima.
Pues solo, sí, porque solo es hacer daño a una niña innecesariamente.
Que solo con ponerse durante 30 minutos en su lugar lo entenderían todo.
Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues ahí queda la denuncia. José nos ha dicho que la van a poner, evidentemente, contra la empresa que organiza el campamento, contra los propios responsables del campamento y contra quienes han obligado a esta familia a ir a buscar a la niña cuando llevaba apenas un día de campamento. Y además nos decía José, ella estaba feliz. Hablamos, no, la dejamos el viernes, hablamos con ella el sábado por la mañana, nos dijo que estaba encantada, se sabía el nombre de las compañeras de habitación, de los monitores, se lo sabía todo, y el sábado por la tarde tuvieron que ir a por ella. Pues sí. Tremendo. Bueno, que volvemos un poco al tema del colegio y de los exámenes. Los exámenes de septiembre de Madrid van a seguir siendo en junio el próximo año. Ya sabe todo el mundo que en la Comunidad de Madrid, en otros lugares también, se adelantaron los exámenes de recuperación del mes de septiembre a finales de junio. Y resulta que aquí hay diversidad de opiniones, como siempre. Comisiones Obreros, la FAPA, Giner de los Ríos y alguna otra asociación está en contra de este adelanto de los exámenes. La Consejería de Educación esgrime cifras, dice que el año pasado, en junio, el adelanto de los exámenes de recuperación provocó 11.000 aprobados más. No sé vosotros cómo. Poneos en la piel de un colegial, ¿preferiríais tener los exámenes de recuperación en junio y luego el verano libre con el disgusto o con la alegría?
Hombre,
o
yo estoy en contra,
septiembre.
Porque si tienes que recuperar, quiere decir tener que estudiar para recuperar, y que vas a recuperar en 10 días o 15 días. Es decir, no da tiempo para que realmente te pongas al día para poder tener aprobado. Por lo tanto, a mí me parece que, como estaba antes en septiembre, me parece más lógico que estos niños que han tenido que recuperar, pues que estudien durante las vacaciones para hacerlo.
Fíjate, los que son partidarios del adelanto, lo que dicen es que, claro, es verdad que tienen menos tiempo para estudiar, pero el colegio sigue funcionando, con lo cual les puede ayudar más, y que el hecho de tener dos meses por medio, pues que puede hacer que el niño se relaje, estés allí de vacaciones y se te vaya un poquito el hábito de estudiar. Ahí está la cosa. ¿Tú, Pedro, qué preferirías?
Pues es que la tesitura es muy complicada. No habría una solución intermedia que sería presentarse
julio.
En julio.
Pues no, parece que no.
No, hombre, yo probablemente adolezco de mi propia experiencia personal y yo soy un alumno acostumbrado a septiembre y tú te lo administrabas porque también te ponías, empezabas, digamos, un movimiento uniformemente acelerado, claro. Te ibas acelerando conforme se acercaba esa fecha y te permitía, sobre todo en aquellas asignaturas muy difíciles, pues poder contar con un profesor especial. Estoy acordándome especialmente de las matemáticas. Eso es muy difícil solucionarlo si la prueba es 10 días después de que te hayan suspendido. En esos 10 días es muy difícil. Pero aquí siempre doctores tiene la iglesia, dicen.
Bueno, pues será una polémica que se repetirá en el tiempo, sin seguramente. Duda. Ahora estamos con ello. El año que viene, pues volveremos
a hablar de
volveremos tema. Al ataque. Bueno, comenzábamos esta tertulia comentando las cifras del paro correspondiente al mes de junio. Ya decíamos que el desempleo ha caído, por lo tanto hay más gente trabajando, lo cual siempre es una buenísima noticia. No ocurre lo mismo con las ventas de coches. Han caído y sí, bueno, llevan cayendo varios meses seguidos. Y este mes de junio han caído en 130.519 unidades. La industria del automóvil está preocupadísima con esta cuestión, que no sabemos si es coyuntural o si es estructural. Quiero decir, no sabemos si se debe a que precisamente estamos en un momento en el que el cambio del coche tradicional al eléctrico, al híbrido, a todas estas cosas, tiene a la gente un poco a la expectativa, o si realmente se ha generado, digamos, un movimiento que es muy de millennials, de que el coche ya no es algo fundamental, ya no es una cosa que la gente tiene que tener porque sí, porque existen
ojalá
otras
fuera
opciones.
Ojalá fuera así.
No lo sé.
Hombre, si tú hablas con el gobierno, de hecho ya la ministra Montero lo ha dicho, evidentemente no es ningún problema, ni tiene que ver mucho con el tema del diésel, etcétera. Hombre, yo creo que la industria de automoción está pasando por un momento que no se va a acabar pronto, de transición, una transición que además es absolutamente necesaria. Yo creo que con el tiempo vamos a ir hacia unos coches, hacia coches eléctricos, y yo creo que esto es el futuro, claramente, y la adaptación de la industria automovilística va a ser complicadísimo. Y además hay algunos países que creo están haciendo los deberes, como en Francia, donde realmente la industria automovilística sí que se está poniendo ya como rete un cambio radical, renovándose, y otro que en cambio yo creo le está costando un poquito más, pero sí que el cambio es radical y yo creo que van a seguir teniendo meses de caídas. Pero bueno, no me preocupo porque al final el papá Estado va a ayudar a la industria automovilística, no tengo ninguna
¿tú crees?
Duda. No tengo ninguna duda.
O sea que al final todos vamos con nuestros impuestos, vamos a sacar
nosotros
adelante,
sí,
a la industria del automóvil.
Como pasa con las bancas.
Pues sí que está muy bien.
Pues sí.
Hombre, yo creo que la primera de las razones es efectivamente el punto este un poco de no sé qué hacer con las sugerencias.
Con mi vida.
Bueno, eso por supuesto.
No sé qué hacer con mi vida ni con mi coche. No sé qué hacer.
Eso por supuesto.
No sé para dónde tirar.
Pero yo creo que aunque la ministra de Hacienda lo niegue, hay una duda muy razonable sobre qué coche me compro. Claro. Me espero a que baje un poco el precio del eléctrico, que es el que realmente quiero y es el que es realmente inalcanzable. Probablemente dentro de un año la capacidad que tengan, la autonomía, va a ser muy superior, como ocurrió a su vez hace años con los teléfonos móviles. O sea, yo creo que hay una cantidad. Y luego la otra, que es un efecto compensación. La industria del automóvil sabe que cuanto más se queje, mejor le irá. Porque tampoco nos han mandado ningún pastel cuando han tenido unos ciclos de ventas extraordinarios, animados o bien por las ayudas del gobierno a la renovación del parque, o por, bueno, que hemos vivido momentos de euforia en los picos estos de que nos va bien económicamente. Yo creo que la industria del automóvil, esto es verdad que hace muchos años nos reíamos cuando se identificaba casi terroristamente los intereses de Alemania son los intereses de la Mercedes.
Sí.
Pero es que es muy difícil en el mundo en el que estamos que un país se permita el lujo de prescindir de la industria automovilística, porque si no haces automóviles, y lo hablo concretamente para España, tienes que hacer carrera espacial. Entonces, en fin, tú verás si puedes, si llegas.
Bueno, pues que sepan ustedes, de cualquier manera, que de los 350 diputados que tiene el Congreso de los Diputados en este momento, ninguno de ellos tiene coche eléctrico. Solamente 3 tienen un coche híbrido, sí, y hay una diputada que tiene un coche de gas licuado.
Menudo ejemplo.
Porque, sí, porque están ejemplo. Esperando que se lo regalen con cargos, sí, al claro. presupuesto, como el móvil, la tableta.
Oh, déjate, déjate. Sí, ya ya no, solo faltaba que no, le regalemos ideas, coche eléctrico.
Lo que nos falta es pagar a los políticos el coche, anda.
Que no. En cuanto sea gratis, ya verás como todos tienen automóvil eléctrico. Y dan ejemplo.
Eupropio, ¿tú tienes coche?
No, ni lo voy a tener. No tengo ni carnet de conducir, ni lo quiero.
Es así.
Y animo a la gente a no ir en coche, a no comprarse coche.
Ajá. Por cierto, ¿qué tal llevas que tú ves en el perímetro las fiestas del orgullo? ¿Mucho ruido?
Yo no, que va. Yo creo que es una fiesta maravillosa. Por supuesto, hay ruido, faltaría más, pero como las hay en otras fiestas, y los que estamos en el centro, convencidos que es una opción de vida, que nos gusta ir al centro, tenemos muy claro, yo por lo menos tengo muy claro, que ruido, las fiestas, las manifestaciones, las huelgas, etcétera, impactan el hecho de vivir en el centro, pero yo estoy encantado. Si no, me iría a vivir a Las Rozas y en otro sitio fuera de Madrid, pero como soy convencido del centro, pues estoy encantado con mi ruido.
Pues ahí está, disfrutando de la fiesta a tope, claro que sí. Si no puedes contra ella, únete a ella. Eso es lo que se dice siempre, ¿no? Gracias, Eupropio, hasta
gracias
el próximo día.
Un abrazo a todos.
Pedro Mansilla, tú disfrutando de la vida también, me imagino.
No, no me la voy a complicar más de lo complicada que ya es.
Claro que sí, así viven ellos de bien.
De hecho, ahora cuando estaba Eupropio contando su metáfora, la metáfora mía del orgullo es ayer dándome un paseo, viendo unas niñas como de 8 años, disfrutando como locas, envueltas en la bandera arcoíris.
Y las abuelas,
entre comillas, sin ninguna connotación en interés de defender una causa.
Y los abuelos y las abuelas, maravilloso.
Y la fachada del ayuntamiento iluminada, preciosa. Sí. La vi desde la terraza del Hotel Suecia y era espectacular.
Y del Congreso también.
Bueno, pues hay que felicitarse de que sea una fiesta cada vez más inclusiva en la que participa más gente y ya se ha convertido en una fiesta de todos. Así que a disfrutarla, que todavía quedan unos cuantos días por delante. Hasta luego, Eupropio. Adiós, Pedro.
Buenos días, Madrid. La desinvestimenta de Sergio Martín Romo.
Vamos a ver, Sergio Martín Romo.
Aquí estoy con la canción dedicada.
¿Que te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones.
Me acaban de decir que te vas de vacaciones ya.
Me voy de vacaciones.
¿Pero cómo puede ser esto? ¿Y yo sin enterarme? ¿Y qué pasa con tu desinvestimenta?
Lo dejé encima de tu mesa, mi petición de vacaciones.
Venga ya, encima de mi mesa, ahí no hay ni un solo papel. Bueno, están todos los míos, desordenados, como siempre. Pero no están. ¿Y qué pasa con la desinvestimenta? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos?
Eso digo yo.
Bueno, tenemos última noticia, por cierto. Ahora a ver cómo resolvemos esto. Laura Cabrera, muy buenos días, compañera.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Última hora que nos acaba de llegar a la redacción de Deportes de Onda Madrid y que tiene que ver con un trabajador de este programa. Se trata de Sergio Martín Romo. Según hemos podido saber, Sergio está valorando una suculenta oferta económica para firmar como community manager del equipo de fútbol Sociedad Deportiva Villabajo de Arriba. Al parecer, ante la negativa del redactor de Onda Madrid de cumplir con el compromiso adquirido con los oyentes de bajarse los calzones, si no llegaba a la cifra prometida de seguidores en la cuenta de Twitter de este programa, está buscando una salida laboral y esa oferta le ha llegado desde este modesto club de la tercera regional. De hecho, hemos podido conseguir en exclusividad las declaraciones de Procopio Paredes, presidente de la Sociedad Deportiva Villabajo de Arriba, confirmando dicha oferta.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos muy interesados en hacernos con los servicios de Sergio para nuestro equipo. A ver, somos un club pequeño y modesto, pero creemos que viviendo en la época en la que estamos, tener un buen community manager que te ayude con todo el tema de las redes sociales y demás marca la diferencia. Y es que es una muy buena manera de llegar a la gente y todo este tiempo que he estado buscando a alguien para suplir este puesto, siguiendo gente por Twitter, investigando sus cuentas y por internet y demás, no había encontrado a alguien tan eficiente y tan versátil como Sergio. Así que, bueno, en resumen, estaríamos encantados de tenerle en nuestro equipo y por nuestra parte tiene una oferta formal sobre la mesa que estamos seguros que le va a interesar.
Como ves, Eli, el mercado de fichajes también se mueve en el mundo de las redes sociales y me temo que o le hacéis una buena oferta a Sergio o lo perderéis para siempre.
Bueno.
Tú verás lo que tienes que decir. Para empezar, a don Procopio, que Dios le conserve la vista, porque te va a... te hace una oferta para que te hagas cargo de sus redes sociales cuando aquí has sido incapaz de llegar a un número de seguidores. En
han
fin, esto es
esfuerzo,
es una incongruencia absoluta.
Mi cercanía.
¿Tu cercanía?
Sí, con el que está al otro lado de las redes sociales. Y en realidad no me voy de vacaciones. En realidad es que empiezo a trabajar allí.
Pero no me lo puedo... No puedes hacer esto, Martín Romo. No puedes hacer esto. ¿Cómo vas a abandonar el programa? Tus oyentes, tu sección del oyente, tu interpretación.
Es que no he podido con la carga de llegar a lo que yo creía que iba a ser tan...
Pero bájate los pantalones, hombre. Si es una cosita breve,
bueno,
es una...
De despedida.
Sube, baja. Baja, sube. Digo yo, ¿no? No sé. Mira, vamos a hacer una cosa.
A ver.
Si te parece. Como estás todavía con
estoy
los...
Un poco en shock,
no,
sí.
Claro. Es que
además,
ahora de
porque
pronto
yo
nos encontramos
habíamos
con
convocado
esto.
Una rueda de prensa que le iba a anunciar yo en Twitter.
Sí.
Para mañana. A mediodía para
cuando
contar
ya estabas
esto.
Lejos.
Claro,
pero
el club
fatal.
Deportivo.
Esto es una traición al equipo.
No empezamos bien si ya.
Bueno, mira,
me revienta
vamos
la
a hacer una
prensa.
Cosa. Como ya sabemos que te estabas entrenando, que el otro día te pillamos en el
sí,
entrenamiento.
Sí, sí, sí.
Puedes ir.
Método Sergio Ramos.
Te dejo que te vayas un mes a entrenar al equipo este de
no
Villagorda de no sé
no,
dónde.
Pero yo no entreno.
Te
yo
pones
les doy visibilidad.
Cachas, te pones bien, te pones morenito, en fin, y estas cosas. Y a la vuelta en agosto o en septiembre, mira, te voy a dejar hasta septiembre,
sí.
Cumples.
Bueno.
Ya está, cumples, que no cuesta nada. Uno compromete su palabra y ya está. Tú vienes bronceado, musculoso, entrenado, te bajas los pantalones, te los sube y aquí paz y después gloria.
Yo me lo pienso, lo valoro y quiero aprovechar a lo mejor mi último minuto en la radio,
¿sí?
Para dar las gracias a todos esos oyentes que me han estado acompañando, mandando sus mensajes y sobre todo los que me habéis regalado por la cara todos vuestros seguidores.
Bueno,
otra cosa es que la normativa
¿sí?
No haya permitido que yo sume.
Bueno, ya veremos de aquí a allí. Oye, a lo mejor se puede la normativa, no lo sé, pero en fin. Que tengas unas felices vacaciones, Martín.
Muchas
Romo.
Gracias.
Que es, hablaremos de esto a la vuelta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuando
y
quieras.
Mientras
porque
tanto, mientras...
A nadie cojo el teléfono en vacaciones, pero si tú me llamas, yo lo cojo.
Ah, bueno.
Claro,
bien,
no sea que
bien,
sea un
bien.
Ofertón.
No, bien. Sí, claro que sí. Acaba con un disco dedicado, hombre.
Canción dedicada. Escribe al 628-091-117 Maribel. Dice, buenos días, mi marido se llama Óscar, su cumpleaños es este sábado y no me puedo aguantar más. Hago saber a través de la radio que le quiero mucho y que tengo un regalazo para él. Aquí va una pista, el tema Is My Life de Bon Jovi. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live. You stood their ground. Tommy and Gina never backed down. Yo creo que...
¿Qué?
Maribel tiene entradas para el concierto de Bon Jovi para...
Pero no le echas la sorpresa,
no,
hombre.
Yo creo, no lo sé.
A lo mejor se lleva a John Bon Jovi a cenar a casa.
Ah, también
yo
es verdad. Vente a cenar a mi casa.
Por ejemplo,
claro,
no
bon
lo
Jovi.
Sé.
Todo el grupo.
¿Has dejado ya encargado a Ceballos todas las canciones dedicadas del mes?
Ahora mismito me pongo a la tarea.
Bueno, que no me entere yo que te vas sin dejar los deberes hechos, Cuidado, que...
Los deberes son de ellos, de los oyentes, son los que tienen que escribir.
Ah, bueno,
y mandar
claro.
Nota de voz 628-091-117. Tus canciones, las que pidan, van a sonar, claro.
Muy bien, Martín Romo, lo dicho, que tengas unas felices vacaciones.
Lo mismo, te
los
digo.
Demás no, los demás aquí nos quedamos todo el rato, tú
bueno,
verás.
Pues que vaya
cargo
bien.
De conciencia.
Oye, que no le he dicho a Colmenarejo que no vengo mañana, se lo dices tú.
No, coges el... bueno, es Colmenarejo, desenfunda. ¿Me pega dos tiros? ¿John Wayne?
Pues tú le sacas ahí también tu muleta.
En fin, que nos vamos. Mañana a las 10 volvemos. En Buenos Días, Madrid.